Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí sabemos las tres cosas. Tenemos lo que es bueno, ágatos, valor intrínseco, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Lo que es perfecto ante los ojos de Dios, que es nuestro interés total. Nuestro interés total es hacer las cosas de Dios, porque haciendo las cosas de Dios nosotros estamos dándole la gloria a Dios. Fíjense cómo funciona esto. Nosotros somos agentes libres, cada uno de nosotros. Las personas que están dentro de este cuarto, que han decidido, han optado venir a escuchar la palabra de Dios, venir a cargarse con los tesoros de Dios, estos son tesoros invisibles, nosotros no los podemos ver, pero son tesoros invisibles los cuales nosotros estamos almacenando. Se abre el cofre de las bendiciones de Dios y de los tesoros de Dios. ¿En quién se encuentra? En nuestro Señor Jesucristo. En Él están escondidos todos estos tesoros de la sabiduría y de la verdad de Dios. Cuando nosotros optamos por venir, se abren los cofres, estamos llenos del Espíritu Santo y esas verdades llegan a nuestro corazón y nuestro corazón se carga con las verdades de Dios. Y aquí lo podemos poner, ahora le podemos poner otra letra aquí, le podemos poner doctrina divina o fe, es un sinónimo. La doctrina y la fe es un sinónimo. Nuestra fe incrementa a medida que nuestra doctrina incrementa, porque se llena nuestros corazones de las riquezas de la gloria de Dios. De eso se llena. Nosotros, mientras más tengamos, más fortalecidos estamos, más fuerte nuestra fe, nuestras peticiones son más seguras. Ya no andamos como una persona que entra en un cuarto oscuro, que cuando entra en un cuarto oscuro no sabe con qué se va a pegar. Traten por un momento de estar, no de abrir y cerrar a ver por dónde van, sino traten por 5 minutos, por reloj, 5 minutos, y comiencen a caminar sin abrir los ojos para que vean lo tentativo que es uno caminando. Cuando la persona está en las cosas de Dios, no sabe, está en la oscuridad, hasta que comienza a tener la luz. Aquí está la luz. Él es la luz. Él es la verdad. ¿Se dan cuenta? Él es la luz del mundo. Él ilumina nuestras vidas. Y Él es la verdad. Estamos cargados de la verdad de Dios, de la doctrina de Dios, de la fe de Dios. Con eso nosotros navegamos en este mundo de una forma tan extraordinaria que causa nuestra felicidad. No importa cuáles sean las vicisitudes. No importa. No tiene que ver absolutamente nada. Uno le puede dar las bendiciones a Dios por todo lo que pasa. Yo ahorita tengo el famoso Poison Ivy, que es la savia de una planta que crece, ¿verdad? Una planta que se enreda en los árboles y crece en el piso. Y yo estoy lleno de ronchitas de eso, ¿viste? Pero eso no es lo que determina mi felicidad. Me rasco, pero estoy contento y lo doy gracias a Dios, porque yo no voy a ver las partes malas o las partes que me suceden. Puede ser un examen, y es un examen. Y a veces pasamos el examen, a veces no pasamos el examen. Pero cualquier cosa que nos suceda a nosotros es de Dios. Y bendito sea Dios, en lo bueno y en lo malo le damos las gracias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a través del conocimiento bíblico que nosotros estamos cargados de Él y Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Él hace, garantía, Él, la obra es de Él. Si usamos la palabra de Él, si nosotros la utilizamos, ¿de quién es la garantía? Lo único que nosotros tenemos que hacer somos recipientes de la verdad de Dios. Esta es otra manera de ver el corazón. Esa es la manera, estamos cargándonos ¿de qué? De los tesoros divinos. Aquí hay tesoro, tesoro más tesoro más tesoro más tesoro, luz, fe, verdad. Aquí está la paz, tranquilidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso se encuentra acá adentro, en el corazón. Todo, hoy lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la segunda parte, en la actitud dinámica. Sigue incrementando ese conocimiento. Esas son doctrinas bien formuladas de la palabra de Dios que nos enseñan cuál fortaleza nosotros tenemos. Llega un momento, miren el resultado de todo esto. Llega un momento en que nosotros tenemos tanto a Dios en nuestra mente y estamos tan cargados de Él que nuestra felicidad es tan grande que las cosas de este mundo ya comienzan a perder ese atractivo, el atractivo que nos domina a nosotros y nos hace ver las cosas de este mundo. Vamos a cargarnos de esto, vamos a cargarnos de las cosas de este mundo. No viene a ser nuestra primera prioridad, sino pasa a una segunda, tercera prioridad en nuestras vidas. Ponemos la prioridad número uno, nuestro Señor Jesucristo, en nuestra mente, y entonces todo lo demás lo vamos a disfrutar extraordinariamente, porque no causa en nosotros que si lo perdemos, ya perdemos nuestra felicidad. Cuando una persona tiene algo y cree que lo va a perder, ya se pone nervioso, se siente fuera de lugar, se siente que tiene que proteger lo que tiene. Y entonces así no se puede vivir. Así una persona que vive insegura, vive fuera de paz, no tiene tranquilidad, no puede dormir tranquilo, tiene una serie de problemas en la cabeza. Nosotros, a medida que nos cargamos de eso, sabemos que estas cosas han sido dadas a nosotros por Dios Todopoderoso. Si Dios nos las da, ¿quién nos las va a quitar? ¿Se dan cuenta? Nadie nos las puede quitar. Las tenemos por Dios. ¿Y si nos las quitan? No importa. Total, Dios me las dio, Dios me las quita, bendita sea el nombre de Dios. ¿Han oído eso en algún lugar? ¿Verdad que sí? Dios la da, por eso es que él lo dijo, él es un creyente maduro. Dios me lo da, Dios me lo quita, bendito sea el nombre de Dios. Porque aquí lo que vale es Dios. Y si la fuente, él es el dueño de todo, absolutamente todo. Eso es un examen que pasó, este señor pasó un examen extraordinario. Todos no sabemos a quién nos referimos en estos momentos. Del examen que pasó este señor, que hasta sarna le dio, perdió sus hijos, perdió la casa, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió después que pasa el examen? Todo se lo duplicó, triplicó. ¿Por qué? Porque es Dios el que da. Una persona se hubiera desboronado, se hubiera caído, se hubiera dicho, no, Dios no funciona, yo tan cerca, tanto que veo a Dios y mira lo que me pasa, ¿para qué Dios? No, hombre, mejor me quedo solo. Ese es el que se va de los caminos de Dios. Porque tiene a Dios como un geniecito para que le dé. Y no es eso, nosotros nos cargamos, no es con las cosas de este mundo, porque ya sabemos que el mundo es uno de los enemigos del hombre. El mundo, la carne y Satanás. Mientras nosotros más rápido nos desliguemos del mundo, más vamos a disfrutar el mundo, más lo disfrutamos. Si ustedes salen a comer y solamente tienen $5 en el bolsillo y entran a un restaurante donde el precio de la comida es alta, ¿cómo están? Con el miedo, es que no tengo suficiente dinero, voy a pedir un pan con mantequilla nada más porque no me va a alcanzar. Andas con ese miedo, porque no hay. ¿No es así? O sea que hay esa incertidumbre. Nosotros tenemos todas las riquezas que Él nos da a nosotros. No tenemos que estar con esa incertidumbre. Si Él quiere, nos los da, y si Él quiere, no nos los da. Y bendito sea el nombre de Dios. Estamos contentos con lo que tenemos. Yo lo que les trato de decir es que la incertidumbre que proviene de la falta del conocimiento de Dios causa que nosotros entremos en la mezquindad. ¿Por qué? Porque no tenemos. Pero si tenemos, no hay mezquindad. Si tenemos, si sobra el dinero. Cuando uno tiene dinero para dar y regalar, primero que todo lo que hace es que a los seres queridos de uno, a los seres queridos más cercanos y a los amigos íntimos, uno los quiere agasajar y les quiere dar y les quiere brindar porque uno tiene. ¿Y para qué sirve el dinero si no lo puede disfrutar con la gente que uno quiere? Una persona que tiene algo lo disfruta con la gente que quiere. Esa es la parte del disfruto, porque lo tiene. Lo mismo somos nosotros. Tenemos esa alegría, esa algarabía de tener la palabra de Dios para dar y disfrutar de las cosas de la vida. Todo proviene de aquí. El paso primordial es estar aquí. Primer paso, el más importante de todos. Lo más importante que nosotros hacemos en la vida es estar en estas clases. Lo más importante que vamos a hacer en nuestra vida. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, poniendo a nuestro Señor Jesucristo número uno. Todo lo demás son tonterías. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás. Benditos son aquellos, dice la palabra de Dios, que vienen a las puertas de Dios todos los días. Benditos. Benditos son aquellos que vienen a Dios. Porque esto Dios se encarga de darle toda la felicidad existente. Vamos a verlo ahora con Daniel. Ya estamos, llevamos 36 horas con Daniel. Aquí vamos a ver una cosa impresionante y vamos a ver también lo opuesto, lo que es la arrogancia, lo que hace la arrogancia en una persona, los estragos que causa la arrogancia. Y la arrogancia puede ser de una persona súper humilde o puede ser de una persona súper millonaria, como estamos viendo el caso de Nabucodonosor. La arrogancia no es el monopolio exclusivo de los millonarios. Son pobres y los intermedios y todo. La arrogancia es el problema máximo que tiene el hombre. Es el pecado original de Satanás y él es un experto en las cosas de arrogancia. Él a nosotros nos los inculca. Y por eso es que cuando yo les cuento la parte de abajo, aquí hay arrogancia y odio. En este sistema de Satanás, la arrogancia nos puede carcomer a nosotros. La arrogancia carcome los huesos. Sin saberlo, porque hay ciertas partes de la arrogancia que lo hacen. Y hay una cantidad enorme de maneras de entrar en este sistema cósmico de arrogancia. Veamos lo que dice Daniel. Hoy vamos a ver el versículo número 7, 8 y 9, pero vamos a ir a Daniel 3:1, comenzando con Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos de altura y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, Ya vemos que esta estatua tenía 30 metros de altura y tenía 3 metros de ancho. Eso hablando en metros, hablando en pies, tenía 90 pies de alto. Impresionante, e hizo una estatua de oro, porque esto se debía al sueño que le reveló Daniel, que le decía que él era la cabeza de oro, y él quería perpetuar a través de la religión internacional, el internacionalismo y la religión, quería perpetuar su propio nombre y quería perpetuar la grandeza de Babilonia, que resulta que se le había dado Dios. Era Dios el que da y Dios el que quita, pero el hombre quiere hacerse ya. Se le hincha la cabeza al hombre. Nosotros tenemos el problema de que si no ponemos a Dios primero en nuestras vidas, ya creemos que somos nosotros. Oh, sí, ya creemos que somos nosotros. Ya creemos que yo soy el que tengo, porque yo soy tan fuerte y tan grande. No, que tú tienes, que Dios te lo da. Si no te lo hubiera dado Dios, te escoge a ti, hubiera escogido a otra persona para dárselo. Uno cree que por mi intelecto y por mi capacidad y por lo intelecto. No, señor, nada de eso cuenta. Para que la persona no se infle. Si la persona se infle creyendo esto, está equivocada. Este es el caso de Nabucodonosor. Por eso hace esta gran estatua. El rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, a los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es algo normal. Cuando una persona tiene dinero, quiere traer a los seres queridos. Pero cuando se pasa ya de la arrogancia, ya no le interesa quién viene. La cosa es que la gente vea y que lo halague y que diga, mira, qué fortuna tiene este hombre, qué maravilloso. Y al momento que se le acaba el dinero, no viene nadie. Pero cuando tiene, sí. Es una cosa normal querer disfrutar lo que Dios le ha dado a uno con los seres queridos de uno. Porque solo no lo vas a disfrutar. O sea, que lo disfrutas con tus seres queridos, que tengan, que coman, que se diviertan. Eso causa un placer, que su manera normal de verlos está bien, pero cuando ya pasa la arrogancia es completamente erróneo. ¿Y cómo pasa la arrogancia? Cuando se pone de primero, de número uno, las cosas que Dios le da a uno. O sea, el regalo primero que Dios. Y Dios olvidado, al tarro del olvido. Aquí vemos que él acaba de reunir. Déjenme decir unas cosas. Todas estas personas que son los altos oficiales del Imperio Caldeo, todos ellos eran gente que él conocía personalmente. En los gobiernos de nosotros, en cualquier gobierno de Sudamérica, Centroamérica, México, y los gobiernos de los países foráneos también, y aquí mismo en los Estados Unidos, los gobernantes eran puestos, ninguno de ellos eran puestos, como lo es aquí en los Estados Unidos, por voto público. No era una democracia, que fulanito que lo lanzaron de candidato y ganó. No. Era cuestión de tú, mi íntimo amigazo, no hombre, tú vas a ser el gobernador de la provincia tal, gobernador de la provincia tal. Todas las personas más allegadas al rey eran los que recibían los cargos especiales. Y entonces, este era un rey con una capacidad mental extraordinaria. También buscaba a la gente muy inteligente. Pero no era el hecho solamente de que ponía a una persona, sino que ponía a ese y ponía a otro. Ponía a un político y ponía a un militar. También, mucho, te quiero mucho, pero cuando hay poder, las personas se tratan de levantar y insubordinar. Claro, lo ponía y balanceaba su reino de una manera muy astuta, muy sagaz. Pero el punto que les quiero dejar saber es que él era el que ponía a las personas estas. O sea, que estas eran personas que querían mucho al rey. Estaban muy allegados. Imagínate cómo no lo van a querer si le dicen, fulanito, tú has sido buen amigo mío, te voy a dar una provincia, te voy a ser gobernador de tal parte. Y eso indicaba una fortuna extraordinaria y un poder absoluto. Estas personas tenían poder absoluto sobre vida y muerte, a menos de que el rey dijera, a esa no me lo toques, ahí no lo tocaba nadie, ¿verdad? Que fue el caso, ustedes van a ver, el que le sigue a Nabucodonosor, el próximo reinante de Nabucodonosor, le dijo, no me toquen a fulanito de tal que era un profeta, para nada le hagan nada, no me lo hagan, que no le pase nada, y hay que le pasara algo, porque si le pasa algo, el rey dice, muere, y murió. Pero decía, muere, y no vas a morir nada más así nomás, morir así nomás es bien, pero muere asado, que es otra cosa. La persona lo pensaba muchísimo. Yo quería hacer un asado de fulanito de tal, o hacer lo que el rey dice. Era algo extraordinario. Él entonces lo que está haciendo es que invita a toda esta gente que él conocía para enseñarle la estatua, pero con un doble fin. Primero, para enseñar el poderío. Ya hemos visto que esta estatua hoy en día vale como 13 trillones de dólares, esta estatua. Hoy en día está en el Fort Knox, hay mucho más dinero que eso en oro, pero 13 trillones de dólares, eso es un montón de dinero para hacer una estatua nada más. Él quería no solamente que ellos vieran la fortaleza que tenía él, sino que además comenzar la religión. Y vemos que él vio la abolición de cada una de las personas que estaba ahí, pero todas las personas de todas maneras doblaron la rodilla, excepto por tres personas, como lo vamos a estudiar. Mientras estaba de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, aquí vemos las distinciones raciales, geográficas y culturales, diferentes idiomas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, y sabemos que esa era la banda musical del Imperio Caldeo, que es una cosa impresionante, ya vimos todos los diferentes instrumentos que se hablaban aquí, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado. La traducción está mala, ya también vimos eso, que rindan homenaje no, sino que adoren, es la palabra, es arrodillarse y adorar, que adoren a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Se cree que la estatua que levantó el rey Nabucodonosor era con la cara de él, que la imagen era de él, del rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y en el versículo número 7 dice: por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, ahí se tiraron todos al piso más rápido que cualquier otra persona, de cabeza al piso, para que no pareciera que estaban vacilando en tirarse al piso. La corneta, la flauta, la cítara, la lira y el arpa, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro. ¿Se postraron? No, ese es el baile más raro que hayan visto. Apenas sonó la trompeta, al suelo, a adorar. Y claro está, para ellos tomaban la parte expediente, rápida. No, hombre, si es el rey, hagamos lo que el rey dice. Total, estamos, como dicen en Venezuela, en el curubito. No sé si han oído esa expresión. Estar en el curubito es estar en lo mejor. Estamos en lo máximo que hay. En la crema de la crema, ¿qué nos importa meternos a adorar en la imagen del rey? Lo que diga el rey. Claro está, esto hay que verlo en la época que fue escrito. Eso es lo que de eso te trataba. Claro está que van a haber tres personas que no andaban en eso. ¿Por qué? No habían sido promovidos por el rey, habían sido promovidos por Dios. Ellos sí sabían quién era el rey, de verdad, ¿verdad? Quién era el que los hizo, no el que los gobernaba. Adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Aquí entonces vamos a ver, adoraron, no es rindieron homenaje. Póngale un numerito a eso y quítenle eso de rendirle homenaje, porque no fue rendirle homenaje. Adoraron es el participio activo peal de sagad. Sagad, y la palabra quiere decir caer en adoración. O sea, se postraron inmediatamente en adoración. Y aquí está un ejemplo de la postración física sin el consentimiento mental. Es como decirle a una mujer: quiéreme o te mato. Eso no es amor de verdad, eso es esclavitud completa. La religión siempre enfatiza lo superfluo del ritual y del conformismo, mientras que la cristiandad enfatiza la actitud mental. Esta parte la hemos visto, de que nosotros, aquí a nadie, yo por ejemplo no llamé a ninguno de ustedes por teléfono para decirle: ven, no te pierdas la clase, ¿verdad? Ustedes han venido aquí, como he venido yo, por nuestro libre albedrío. Esto es una cosa invisible, que nosotros venimos aquí porque tenemos solamente una cosa en nuestra mente: adorar a Dios. Es totalmente diferente a la religión. La religión utiliza el miedo, el amedrentamiento, para hacer que las personas vengan a adorar, que las personas vengan, que se sientan: si no haces esto, te vas a condenar, y si no haces esto, te va a pasar esto, y te vas a enfermar, y te van a pasar todas las cosas malas, y si no das dinero a la iglesia, tú vas a ser pobre porque le estás robando a Dios. Una serie de tonterías que es religión, no tiene que ver nada con el cristianismo. El cristianismo es amor puro y verídico. Uno ama a Dios y quiere conocerlo, simple y tranquilamente. Y permite entonces el libre albedrío de la persona, o la voluntad de la persona, expresarse libremente, sin estar atormentado por un sistema religioso. La religión, en la otra mano, hace lo contrario, por la fuerza. Como aquí estamos viendo, de esta religión internacional que comienza Nabucodonosor, o continúa, porque ya hemos visto que Sammurabis, que era el nieto de, ¿cómo se llama?, de Noé, comenzó una religión junto con su marido. Sammurabis era la esposa de Nimrod Barkus. Vemos que Dios le da libre albedrío a las personas para que lo adoren a él, simplemente dándole conocimiento. ¿Qué es lo que nos ofrece él? Riquezas, las riquezas de su gloria. Todo lo bueno, nosotros no recibimos absolutamente nada malo de Dios. De Dios recibimos todo lo bueno. En el momento que salimos de ahí, podemos recibir bueno o malo. Por lo general, malo. Cada quien está atrás de lo suyo propio. Cada quien actúa de acuerdo con su propia voluntad para su propio beneficio. Cuando hay relaciones aquí afuera de la iglesia, en el momento que la persona sale, vamos a tener personas que están actuando por su propio beneficio. Es normal. Cada uno mira por su propio beneficio. Dios mira por el beneficio de nosotros. Dios nos da a nosotros. Todo lo bueno proviene de Dios. Dios le ha dado el libre albedrío a la raza humana y uno siempre debe tener la libertad para tomar una decisión, aún una decisión equivocada. La base para la libertad es el derecho de escoger por sí mismo, y vemos que, sin embargo, Nabucodonosor optó por todo lo contrario. Aquí tenían que adorar porque él es el que mandaba. Punto. Yo mando y tú haces lo que yo digo, y si no, no te corto la cabeza, te quemo. Ahí no había... Y tenía el poder absoluto. Yo quiero que ustedes entiendan que esto no era algo como lo que existe hoy en día, que la sociedad protectora de animales, que las personas tienen que hablar con un cierto lenguaje diferente porque es algo especial. No, en esa época no existía nada de eso. El rey decía y se hacía. No había absolutamente nada que ver con el asunto. Era lo que el rey decía y eso se hacía. Y estas personas, claro está, ahora el rey dice adorar a la iglesia, a la imagen, y todo el mundo tenía que adorar a la imagen. Y claro está, de esa forma él viola el principio del libre albedrío y de la voluntad. Él exigió que todas las personas obedecieran la voluntad de él. El único lugar donde las personas tienen libertad es en el pensamiento. Aún las personas que están en Rusia bajo el sistema comunista, las personas que están bajo el sistema de Hitler, las personas que están bajo los sistemas religiosos de, por ejemplo, de la China o el sistema comunista de la China, son personas que tienen que hacer externamente lo que les dicen, pero tienen la libertad de pensamiento. Ellos pueden pensar lo que quieran. Es lo mismo que una mujer que anda atrás de un hombre por una sola cosa, que es, aquí le llaman, en inglés le llaman meal ticket, que es el boleto para la comida. Que hay mujeres que se casan con hombres por el solo hecho de que es un hombre con una buena posición y que le va a dar una buena vida monetariamente hablando, pero no lo quieren. Si no lo quieren, imagínense, y la persona entra en esa relación creyendo que va a estar muy feliz, pero ahí no hay felicidad, es una jaula de oro. La persona se mete en una jaula de oro, pero es jaula, que la mujer inmediatamente cuando se casa resulta que da su libre albedrío, lo subordina a su marido, y si no lo quiere, qué horrible. Es un horror para la mujer, es un horror para el hombre también, porque la mujer va a estar recalcitrante, hay que jalarla, no viene por su propia voluntad, sino es como una mula, que la mula la agarra y la jala, y para que se mueva tiene que darle como un 2x4. Pero ¿quién quiere vivir de esa manera? Nadie, ni la mujer ni el hombre, los dos están en un solo tormento. O sea que la relación entre hombre y mujer es amor. Si no hay amor, no hay nada, y a nadie se le puede obligar. Vemos entonces que es la voluntad lo que estamos hablando, que él viola la voluntad o el libre albedrío de ellos. Él exigió que todas las personas obedecieran la voluntad de él, y este fue el peor momento, claro está, del imperio caldeo. Y recuérdense que aún Dios no se mete con el libre albedrío de cada persona en los asuntos de las cosas espirituales. En las cosas espirituales nosotros venimos aquí porque queremos, no porque nos obliga a nadie. Nadie nos obliga, nadie me obligó a mí a venir aquí. Si estoy aquí, lo hago por amor, no vengo por otra cosa. O sea, por amor a Dios y amor a la congregación. Y yo sé, claro está, con el conocimiento que he querido a través de la palabra de Dios, yo me doy cuenta de que ustedes que están aquí son la corona de gloria mía a través del crecimiento espiritual. Mientras más crezcan ustedes espiritualmente, más gloria para mí, porque la da Dios de esa forma. Pero de la misma manera, mientras más crecen ustedes, más gloria para ustedes a través del pastor. Es una simbiosis de amor. ¿Se dan cuenta? Es amor, amor por amor. Amor con amor se paga, es puro amor. Aquí no hay motivos ulteriores de ninguna clase. El motivo ulterior quiere decir, mira, aquí está la superficie y esta persona tiene otra cosa debajo de la superficie, que es la agenda que persigue, que es diferente a la superficie. Aquí no hay nada de eso. Aquí es una cosa pura, sincera y pura, cosa de Dios. Estamos aquí por un solo motivo, para cargarnos de la verdad de Dios. Un motivo, no hay otro, no hay ningún otro motivo. Y ese es el motivo verdadero. Por eso nosotros venimos, por amor. Es amor. Ahora vamos a ver el incremento, que es la crisis en la dedicación. Aquí viene la dedicación de la estatua y venimos el momento de crisis. En Daniel 3:8 comienza, y nos dice: por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Ya vemos que esa es la manera normal de dirigirse al rey, como decirle: muy buena tarde, mi querido rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado la orden de que todo hombre oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje. Aquí tenemos la misma palabra sagaz. Ese rinde homenaje es muy suave. La palabra es suave. Rendir homenaje, una persona cristiana le puede rendir homenaje a un alto dignatario. Eso no quiere decir que lo está adorando. O sea, se dan cuenta de que la traducción es muy suave aquí. Escogieron las palabras que no eran. La palabra es caer en adoración. Que caiga en adoración a la estatua de oro. Es lo que debe decir ahí. No que se postre y rinda homenaje. No es homenaje lo que le estaban rindiendo. Era adoración porque era una religión lo que les estaba estableciendo. Se ha echado, y continúa diciendo, se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Una cosa les digo. En el imperio caldeo había lo que decía el rey. Una vez que daba un edicto, se quedaba hecho hasta que se cumpliera. O sea que el rey no lo podía echar atrás. O sea que, y eso era un código que tenían ellos, que era un código extraordinario. Uno de estos días le voy a relatar unas historias del imperio caldeo. Pero una vez que él lo hace, ya no lo puede echar para atrás porque era un decreto que él había dictado. En el versículo número 12 continúa diciendo: hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia. Se estaba refiriendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, fíjense cómo ellos mantienen la diplomacia con el rey, no te han hecho caso. Este hombre, ¿para qué hizo la estatua? Para que le dieran homenaje, para llenar su ego, para llenar su arrogancia. Y entonces aquí él le están dando a él, le están diciendo a él que estos hombres, que eran excelentes administradores, no te están rindiendo homenaje. Claro está que aquí viene el problema. Entonces ellos no rinden culto. Aquí sí está diciendo, aquí sí lo está diciendo bien, aquí no está diciendo rendir homenaje. Ellos no rinden culto. Ve que esto se trata de una religión, no se trata de simplemente una estatua para darle homenaje al rey, oh rey, que para siempre viva. No, esto se trata de una religión. Y ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje. Aquí sí está mal traducido, no adoran la estatua de oro que tú has levantado. Ahí le pueden poner, en esas partes, el homenaje ese no es homenaje, es muy suave esa palabra. Veamos lo que dice aquí, comenzando con algunos caldeos. Algunos hombres caldeos eran los de la casta sacerdotal. ¿Se recuerdan las diferentes clasificaciones que tenía el imperio caldeo en las personas allegadas al rey, los administradores, etcétera, que tenían? Esta era la casta sacerdotal, la que estaba encargada de implementar todo lo que era la religión en el imperio caldeo. Y servían, claro está, como consejeros al rey, porque aún aquí en los Estados Unidos hemos visto cómo la mujer, por ejemplo, Nancy Reagan, la esposa del presidente Reagan, se metía con el tarot y se metía con las estrellas y una famosa pitonisa que tenía ella que la adivinaba. Aún los grandes dignatarios, y ese es un ataque satánico directo a los gobernantes mundiales, porque a Satanás le interesa mucho a los gobernantes mundiales porque él es el que gobierna el mundo. En esa época todavía eran más fuertes y tenían un sistema extraordinario de personas que estaban dedicados a eso. Y vemos cómo Nabucodonosor casi les vuela la cabeza si no fuera por Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que le salvaron la vida. ¿Se recuerda cómo le salvó la vida? Porque le dio el sueño al rey Nabucodonosor. Él le salvó la vida a estos hombres. Ahora estos hombres lo están acusando a él y a ellos, mejor dicho, porque ya vemos que Daniel no había ido, estaba haciendo los negocios del rey, tenía un cargo altísimo. Estos hombres resentían el hecho de que las cuatro oficinas más altas que tenía el imperio caldeo, las cuatro más altas, se les había dado a los judíos que habían sido rehenes de la cautividad. ¿Quién fue el que puso a estos hombres en estas posiciones? Dios fue el que les da a ellos la promoción y utiliza al rey Nabucodonosor para que ellos obtuvieran. Mantengan eso en mente, porque nosotros, si estamos con la palabra de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos creciendo espiritualmente, nuestras promociones no vienen del hombre, las promociones vienen de Dios. El hombre reconoce lo que Dios hace, aun cuando el hombre no sea creyente. Y sucede también con los ángeles. Ya vemos que los ángeles caídos saben quién es Jesucristo, lo saben. Y las escrituras dicen no creen, ellos creen que él es Dios, él sabe que él es Dios, pero ya es muy tarde para ellos, ellos ya pasaron el examen. Ellos lo que están en un periodo de tormentos ahora, porque ellos saben que les espera el juicio final. Estos eran los rehenes. Recuérdense que en el año 606 antes de nuestro Señor Jesucristo, en la primera invasión de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, cerca de 50 jóvenes de la familia real fueron llevados cautivos en el cautiverio, en esa deportación que habló Isaías, para asegurar la lealtad del reino de Israel al imperio caldeo. Entonces, aparentemente solo cuatro de estas personas, que son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego sobresalieron. Todos los demás entraron al sistema y al sistema del lavado cerebral que tenían los caldeos. Vemos cómo los nombres se los cambiaron a todos ellos para cambiarles de manera de pensar. Sobresalieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres judíos de ellos. Estos hombres que los acusaron demostraron su pequeñez y sus celos tratando de sacar a estos hombres brillantes del imperio. Tenían celo y tenían envidia. La envidia es la cárcoma de los huesos. Se come a la persona por dentro la envidia. Es horrible la envidia, es uno de los pecados de actitud mental y de arrogancia. La envidia es horrible para una persona. La envidia es una de las fases más viciosas de la naturaleza pecaminosa. Huyan de un envidioso. Envidioso no trae nada bueno para nosotros. Vemos que cuando alguien tiene éxito, siempre hay alguien que le tiene envidia. Ustedes van a tener éxito en su vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar el éxito. El éxito es de Dios. Una mente que está cargada con las cosas de Dios va a tener éxito. ¿Por qué? Porque está garantizado por Dios el éxito. La paz mental, la tranquilidad y el éxito en la vida, en lo que se llama vivir la vida con tranquilidad, con reposo, la da Dios, garantizada. Garantizada, o garantizada, esto es garantizado por Dios. Ustedes van a tener éxito en la vida. Y Dios sabe cuál clase de éxito es el necesario para cada uno de ustedes, porque Él es el que los conoce íntimamente. Él nos conoce porque Él nos hizo. No se trata de que todos vamos a ser millonarios, ni que todos vamos a ser doctores, ni que todos vamos a ser hombres, pero en las diferentes cosas que para nosotros son importantes, son las cosas que vamos a tener éxito. Pero entonces cuando tengan ese éxito, van a tener personas que los envidien. Cuenten con eso. Aquí tenemos tres hombres que estaban, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y estaban en la máxima madurez espiritual, y vemos las personas que los envidian. ¿Por qué? La envidia proviene de Satanás, y Satanás es el que impulsa la envidia con personas de esta clase. Perdón, lo que hay que pensar es que si el Señor lo está utilizando o lo está bendiciendo, esté seguro que usted va a ser el objeto de la envidia de alguien. Y ya vemos que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Es paso por paso, día por día, que nosotros conocemos la palabra de Dios e implementamos la palabra de Dios. Esto no es un juego, es una cosa real, es una cosa que Dios nos ha dado a nosotros, y van a tener éxito. Hay diferentes clases de niveles socioeconómicos, ¿verdad? Pero si ustedes vienen de un sistema socioeconómico más bajo, la mayoría de las personas que los rodean son del mismo nivel socioeconómico. Que no importa en qué nivel estén, porque siempre es igual. E incluso con los ricos, si uno es rico y el otro es más rico, entonces ya el otro está mejor, más bendito, según esta persona. Las personas que estaban en el nivel socioeconómico en las cuales ustedes pertenecen, esas personas van a tenerles envidia. ¿Por qué? Porque este subió. ¿Por qué rompió la barrera esta? Hay una barrera que rompió y de repente ¡fum!, se fue y se hizo millonario, o tiene una felicidad extraordinaria, o tiene unas bendiciones extraordinarias. ¿Por qué? ¿Y por qué yo no? Si ese es un tonto, ese es un idiota, ¿cómo es posible que va a llegar a tener todas estas cosas? Esa es la persona con la mente envidiosa hablando. Nunca se le ocurra vengarse de una persona que le tiene celos o envidia. Ni lo pasen por la mente. Si le tiene envidia, déjenselo en las manos del Señor. Nosotros no tenemos por qué meternos con eso. No es nuestro asunto. ¿Sí? Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. En el momento que nosotros empezamos a retaliar, empezamos a contraataque, nos salimos de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Vale la pena? De ninguna manera. En estos momentos nosotros hemos perdido la plenitud del Espíritu Santo y estamos en las manos de Satanás. Nunca se le ocurra vengarse de una persona envidiosa. Ellas se están destruyendo a sí mismas con la envidia, con sus atentados de desacreditarlo a usted o neutralizarlo a usted. Además, una cosa que nosotros tenemos que recordar es la batalla es del Señor. Encuentra en 1 Samuel 17:47. Y además de eso tenemos en Romanos 12:19, nada más y nada menos, que nos dice: amados, no se vengan de ustedes mismos. En Romanos 12:19, amados, no se vengan ustedes mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios. Nosotros somos hijos amados de Dios. Todos los hijos de Dios son amados de Dios. Los hijos de Dios son amados de Dios, el que crece y el que no crece. Pero la supergracia de Dios para el creyente que está cargado del corazón, que es lo que mira a Dios, esa persona está bajo la tela de Dios. Y continúa diciendo el versículo 12-19, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que nosotros no le vamos a quitar el trabajo a Dios, ni se les ocurra. Esto es asunto de Dios. Que me hace, no me das mi gracia, porque mientras más me persigues, más me bendices. Ese es el asunto. A lo mejor nosotros no lo vemos instantáneamente. A lo mejor nosotros decimos, ¿cómo es posible que me esté pasando? No, se está en la mano del Señor. Primero que todo, nosotros no estamos pegados al mundo. Ellos están persiguiéndolo uno por las cosas que ven con los ojos, con lo externo. Ellos no ven la mente, el corazón. Una persona carnal no puede discernir al hombre espiritual. Nosotros estamos con Dios, eso es lo que nos interesa. Mientras estemos en nuestro camino con Dios, todo lo demás y todos los ataques que vengan, de donde vengan, y por lo general son de los seres más cercanos a nosotros, porque son los que nos conocen, son los que tenemos contacto con ellos más a menudo. O sea que son los seres más apegados a nosotros de los que vamos a recibir esta clase de ataque. Eso se lo ponemos en las manos del Señor. Recuérdense Romanos 12:19. Este es un versículo que se deben aprender y memorizar, porque tarde o temprano van a tener ese ataque del envidioso, el ataque del envidioso. Vemos que los caldeos estaban llenos de envidia y por eso los acusaron. Estos hombres, que eran los sacerdotes, estos sacerdotes tenían religiones paganas. Estos tres hombres eran de Dios. Estos hombres no entraban en esas religiones paganas. Las personas que están en la religión siempre buscan las personas más altas de la sociedad para decirle a la gente, no, pero fulanito, menganito y perejenito está metido aquí. Que algo bueno tiene que tener esto, porque son personas de gran importancia, implicando con eso que son muy inteligentes y que por eso tienen lo que tienen. Y con su inteligencia se dan cuenta que este es el mejor camino. No tiene que ver nada con el asunto. Claro está, como ellos no cooperaban con ellos, Sadrach, Mesach y Abednego no cooperaban con la religión de esta gente, entonces, y tenían unas posiciones extraordinarias, las mejores del imperio, entonces los perseguían. Han encontrado el momento más oportuno para decir, este no está metido ahí. Esta es una de las veces que lo hacen, lo van a volver a hacer otra vez. Ellos ese ataque lo continúan. Tienen la oportunidad perfecta de socavar a estos líderes del imperio caldeo, sin darse cuenta que eran unos hombres extraordinarios. Ya las escrituras mismas nos los dijeron a nosotros. Hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se encontraban en el imperio. Eran más inteligentes que 10 hombres sabios. Cada uno de ellos, las escrituras mismas nos los dicen, que no se hallaron personas en el imperio de esta categoría, de este cacumen intelectual. Eran súper inteligentes. Para aprender un idioma, en cuestión de 3 años, con una versatilidad extraordinaria y conocer todas las cosas que tenía el imperio caldeo en tan poco tiempo, tenían que ser unos genios los hombres, y los eran. Esta gente, cegados por la arrogancia, cegados por la envidia, no ven, no están pensando ni siquiera en el imperio caldeo, siendo ese su reino, su país, pero lo que estaban era con la envidia, en vez de decir, caramba, mira estas personas que tenemos allá arriba, qué talentos son para reinar. Eso no les interesaba a ellos, lo que quería era socavarlos, bajarlos. Y si nosotros nos metemos en la arrogancia, eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo que es bueno para nosotros, lo socavamos. Y ahí es donde tenemos el problema nosotros mismos. Es importante hacer una pauta aquí para entrar a la doctrina de la envidia. La doctrina bíblica de la envidia, porque es la envidia está por todos lados. Y es hora ya de que nosotros, que estamos creciendo espiritualmente, conozcamos lo que es la envidia. Si nosotros hemos sentido envidia en algún momento, es por alguna incertidumbre que hemos tenido de una rivalidad o de alguna clase de problema de esta índole. Hay que conocerlo para desecharlo. ¿Desecharlo a dónde? De el corazón al subconsciente, afuera. Sacar, si hay algo, sale y se limpia, se bota, no sirve. Si aquí tenemos esta clase de debilidad, esta clase de debilidad tiene que ser eliminada por la palabra de Dios, para poner aquí adentro la verdad, la fe, la luz, la doctrina bíblica, en otras palabras. Y eso hace que nosotros, ese poquitito de cosas que teníamos que nos causa esa flaqueza, ¿verdad?, se nos vaya. Llena nuestro corazón de la felicidad de Dios. Cada cosa de esta tiene la felicidad de Dios, porque Dios es amor y Dios es felicidad. Primero que todo, vamos a ver la definición de la doctrina de la envidia. Esto todo es bíblico, le voy a dar todos los pasajes bíblicos que tienen que ver con esta doctrina bíblica, para que lo tengan también categorizado. Recuérdense que nuestra oración es que el Espíritu Santo nos ayude a categorizar la información para tenerla disponible para usarla en el momento apropiado. O sea que estamos en alerta, tenemos el centinela, el corazón, alerta. Alerta a los ataques, alerta a todas estas cosas. Estamos en condición roja. Yo les voy a hablar de las condiciones porque es importante. Hay condición verde, condición amarilla y condición roja. Esto se le enseña a los policías, se le enseña al ejército, se le enseña a las fuerzas armadas. Una persona, por lo general, está en verde. Persona psicológicamente hablando, en verde. Cuando ve algo que es extraño, su condición está, tiene que pasar amarillo. O sea, está pasando algo, no se sabe qué es, pero está prevenida la persona para cualquier acto. O si ya se ve eminente el problema, condición roja. Este hombre ya está listo para disparar. Ya este hombre está listo para enfrentar el problema que se le avecina, listo, no esperando de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Si él ve los anuncios del problema que se le avecina, y esto claro está, es lo que hace la persona, pero hay otro, dentro de este curso hay otro curso que les dice, si ve esto, ve esto, ve esto y ve esto, condición roja, y manténganse en condición roja. O sea, esta persona está lista para disparar. Lo que pasa con un, por ejemplo, con un asaltante que agarra a una persona, esta persona está en rojo cuando entro, y la persona que agarra está en verde, y tú no puedes pasar de verde a rojo porque no se puede. Emocionalmente la persona está fuera de combate. Por eso el ataque sorpresa es el más eficaz. El elemento sorpresa en cualquier ataque es eficaz, porque la persona está en verde y no puede pasar mentalmente de aquí a aquí. Tienes que estar aquí para poder pasar aquí. Eso es lo que nosotros hacemos con el centinela. Nosotros preparamos, tenemos la información en nuestro corazón para estar preparado. Cuando nosotros vemos uno de los anuncios de que vamos a ser confrontados, en este caso con la envidia, ya estamos listos, preparados, no para retaliar físicamente, ni para retaliar con nuestro intelecto, ni para retaliar con, sino para hacer una retaliación con la palabra de Dios. Tenemos lista la palabra de Dios para el problema. Satanás ataca a través de sus seguidores y nosotros estamos listos con la palabra de Dios. Resistimos los ataques con la palabra de Dios. La guarnición del alma, ¿se recuerdan que estudiamos la guarnición del alma? Esa guarnición en el alma tiene que ver con la preparación bíblica y conocer lo que es el asunto. La batalla que tenemos nosotros no es física, no es contra carne y hueso, sino contra potestados y principales, y es espiritual. Y una de las cosas que nos puede sacar a nosotros de comunión, que es lo que Satanás quiere hacer, que estamos fuera de comunión y usa cualquier ejemplo, cualquier cosa disponible que tenga él va a utilizar para sacarnos de comunión, porque nuestro estado normal es de comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo en mente a medida que estudiamos esta porción. Debido a que la envidia está definida como un miedo desagradable, sospecha, resentimiento o desconfianza de otro, es obvio que el estado de sentir envidia es parte de los pecados del complejo de arrogancia y del complejo emocional. Cuando le hablo del complejo, no estoy hablando de una persona acomplejada, aunque también tiene el significado de eso. Piensen en un complejo de apartamentos. Es un complejo, quiere decir un grupo, una gran cantidad, como un racimo de problemas, un grupo de problemas, un complejo de pecados, muchas diversas clases de pecados que tienen una similitud o un hilo pasa a través de ellos, que los une. A eso nos estamos refiriendo. Y hay un complejo de arrogancia y el complejo emocional. Hay personas que una vez que pasan a la parte emocional, pierden el raciocinio. Tiende a suceder más con la mujer. La mujer tiende a ser irracional en un momento adecuado. Que no escucha racional, no hay manera de racionalizar, sino que simplemente se vaya a esperar que se calme, que se tranquilice, para poder hablar racionalmente con la persona. Porque si no, no hay. Porque hay cosas preconcebidas en las cuales edifica en su mente y cree que todo hay por ahí, y por ahí no es, no tiene nada que ver con eso. O sea que está proyectando en realidad lo que está pensando la mujer cuando dice estas cosas. También pasa con el hombre, no van a creer que es solamente la mujer, pero más, la frecuencia es más alta en la mujer. Ahora, la envidia siempre es una actitud o sentimiento de descontento. La envidia, ya vemos que hay descontento, en vez de felicidad hay descontento. La envidia relacionada con las ventajas o éxito o posesiones o cómo otro lo han maltratado en su imaginación o en realidad. Esto causa, cuando la envidia está relacionada con las ventajas que tenga otra persona, o también tiene que ver con el trato imaginario o real que recibe la persona. Esa es la definición de la envidia. Ahora veamos que la envidia es una parte de los pecados del complejo de arrogancia relacionado con la amargura. Una persona es amarga, va a tener ese resentimiento, con el deseo de venganza, está relacionada con la implacabilidad, con la ambición y la competencia, está relacionada a la motivación, a la venganza, está relacionada a la función del vilipendio. Vilipendio es hablar mal de una persona. El vilipendio es de hablar, de decir cosas que no son de otra persona, calumniarla. La envidia, como pecado emocional, se dirige a dos lugares, a dos puntos. La envidia en sí como pecado emocional, porque es un pecado emocional y un pecado de arrogancia. Ya sabemos que la emoción no puede controlar nuestra alma. Nuestra alma es controlada por nuestro corazón. Y ya dimos cuenta que el corazón no es la emoción. La emoción debe estar subordinada al corazón. Claro está que nosotros tenemos una imagen de que el corazón es emocional y no tiene absolutamente nada emocional el corazón. El corazón es donde residen nuestros pensamientos. Y mientras más organizados, más categorizados y más llenos de la palabra de Dios estén, mejor funciona. Es una máquina que funciona a la perfección. Porque teniéndolo, se evita uno una cantidad de problemas enormes. Veamos la envidia como pecado emocional. Categorícenlo, porque eso es, ahora lo estamos viendo no como pecado de arrogancia, del complejo de arrogancia, sino como pecado emocional. Está dirigido hacia sí mismo. La envidia o el celo, pueden poner las dos palabras y vamos a ver las dos palabras, son muy similares. Y hay una diferencia entre ellos, aunque sean tan similares, en el griego y en el hebreo también. Y vamos a ver las palabras en el griego y en el hebreo. La arrogancia dirigida a sí mismo, la cual se le conoce como arrogancia subjetiva. Hay una arrogancia subjetiva. Y la otra es cuando está dirigida a la posesividad, o ser posesivo de otro, lo cual es arrogancia objetiva. Cuando una persona empieza a poseer a otra persona, entonces entra en esa parte de la envidia y ya les voy a explicar cómo funciona. ¿Quieren que le repita esa parte? La envidia como pecado emocional. Recuerden que está bajo la categoría de pecado emocional. Se dirige a dos lugares o dos puntos primordiales. Primero, es una arrogancia dirigida hacia sí mismo. O sea que nosotros somos la meta final de esa arrogancia. Nos estamos hiriendo a nosotros mismos con esa. Y eso se le conoce como una arrogancia subjetiva. Hay subjetividad. Y la segunda parte es que es ser posesivo de otras personas, lo cual es una arrogancia objetiva. Ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la otra persona. La envidia, relacionada a las categorías del complejo emocional de pecados. Mira, aquí les voy a poner porque este es un tema bien, estamos entrando bien adentro en este tema, ¿no? No van a creer que esto es de kindergarten. Es para gente que tiene su conocimiento ya de la palabra de Dios y estamos categorizándola, llevándolo al meollo del asunto. Ya nosotros sabemos que la emoción no puede gobernar nuestra alma. Si nosotros dejamos que nuestra emoción gobierne nuestra alma, ya no tenemos control de absolutamente nada. Ya nos hemos desbaratado. Dios no quiere que nosotros andemos como seres emocionales. Dios quiere que nosotros andemos como seres racionales. Dios es totalmente organizado, perfectamente organizado. Y la información que Él ha puesto en la palabra de Dios es organizada perfectamente para nosotros. Claro está que comprende que nosotros tenemos, no es que vamos a desecharnos de la emoción, porque la emoción en su lugar apropiado es maravillosa. Cuando la emoción está subordinada a la mentalidad, es increíblemente preciosa. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que tiene la capacidad, ha estudiado música, sabe lo que es una buena música, y escucha una buena pieza de música, se emociona extraordinariamente. ¿Por qué? Porque sabe lo que es bueno y le da una gran emoción. Cuando una persona sabe de boxeo, ¿okay? Yo he visto boxeo desde chiquito, y ve una buena pelea, uno se emociona, es una emoción extraordinaria. O cuando uno oye la palabra de Dios bien dicha, bien dictada por una persona, uno se emociona porque ya sabe lo que es la palabra de Dios, y dice, ese sí sabe, ese sí está en lo que está. Y se emociona uno porque son cosas, o sea, tienen que estar subordinadas al conocimiento. Pero si la emoción va primero que el conocimiento, está todo al revés. Ahí esa persona va a cometer error tras error tras error tras error. Es la mujer que le dice sí al hombre porque tiene unos dientes muy bonitos y dice qué linda eres. Y puede ser un sinvergüenza de primera clase que no trabaja, que vive de las mujeres, que puede ser un desastre. Pero es que me lo dijo tan bonito y es tan caballero y es tan, me abre la puerta y me saca esto y me hace aquello. Y después se lleva tremendo bagre la persona. Tremenda cosa que no sirve para nada. Porque lo hizo con sus emociones. Para que la persona pueda saber la diferencia que hay entre un bagre y una persona que es un hombre de verdad, ¿verdad? Se encuentra en la palabra de Dios. Una mujer que está cargada con la palabra de Dios discierne un hombre así, al instante. Miren qué interesante es esto. No pierde su tiempo. No pierde su tiempo porque se pulió los dientes. ¡Qué hombre tan extraordinario! ¡Qué hombre de mundo! ¿Cómo funciona? ¿Cómo camina de bien? ¿Cómo habla? No tiene que ver nada. A las mujeres habla así cuando estamos a la influencia del alcohol. Y se la pasa bajo la influencia del alcohol hasta que la persona descubre, ah, no, pero esto es un borrachito. Sí, pero te gusta mi personalidad, ¿verdad? Eso es, y la mujer no puede discernirlo. O el hombre también, la misma cosa, el hombre que ve a una mujer que es un cuerazo. Un cuerazo, ¿para qué sirve si todo el mundo lo usa? ¿Para qué le sirve al hombre un cuerazo que no está con él? No, no tiene la belleza externa, no quiere decir nada, la belleza interna es la que cuenta. Y estoy hablándoles en estos momentos de lo que es la emoción. La emoción ve las cosas por otro lado y no raciocina. Nosotros estamos llamados a hacer uso de nuestro raciocinio que está ubicado en el corazón y si está cargado con la palabra de Dios, estamos utilizando lo de Dios, no estamos utilizando lo de nosotros propios. La envidia, como parte del complejo de arrogancia a la izquierda, ¿verdad?, está relacionado con la amargura, con el deseo de venganza. Ahí pueden poner las categorías: amargura, deseo de venganza, implacabilidad, la ambición y la competencia, la motivación a la venganza, a la función del vilipendio, etcétera. Y vemos que puede ser, en el complejo de esta arrogancia, puede ser subjetiva u objetiva. Ahora, la envidia relacionada a las categorías del complejo emocional, en el otro lado, el complejo emocional está a la derecha. Como pecado de arrogancia, la envidia motiva a los pecados de la emoción. Se colindan entre el uno y el otro. Como pecado de emoción, la envidia se torna irracional. Aquí entonces vemos la irracionalidad de la envidia. A veces no han pensado, me provoca matar a ese tipo, a esta persona. O a la mujer que le gusta un hombre y llega a la otra, mira a la fulanita de tal metiéndose en lo que no le interesa. Si son falsas. O sea, la mujer empieza a vilipendiar y empieza a decirle, no, pero es una estúpida, ¿cómo? ¿Se dan cuenta por dónde va la cosa? Ya la persona comienza a sentir esa posesión y a sentir esa envidia y ese celo por otra persona rival. Tiempo con la envidia. Y quedamos hasta el próximo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.